Se comunica a Mari Velázquez, dice que cuando una mujer va conduciendo, te avientan el carro encima para que vayan más rápido, o simplemente te gritan, considera que son majaderos porque ven que eres mujer. Algunos hombres, por supuesto, que son amables, pero otros dejan mucho que desear. Gracias, Mari Velázquez, por la comunicación esta mañana. Ya son las 7:08.
Desde Texas nos dicen, aquí existe un sentimiento muy nacionalista contra el inmigrante documentado. Se siente un fuerte apoyo a las medidas legales y de seguridad en práctica de propuesta del gobernador Greg Abbott. Aquí existe una exigencia de identidad para el trabajo formal que se llama Forma I-9, que comprueba la legalidad de estancia en el país para trabajar. El empleador que se sorprenda con trabajadores sin este requisito se expone a multas. Estados Unidos no es Disneyland y con la economía difícil que se ha venido, el sentimiento antiinmigrante se ha disparado y un fondo es que se utiliza como argumento electoral. La inmigración romántica de los 40 y 50, en mi humilde opinión, ya no existe, o sea que la situación está difícil en el estado de Texas.
7:08, ¿qué le parece si vamos a escuchar de nueva cuenta el trabajo de Mercedes Altamirano para uno de los grandes, en México? Y cómo no ponerse de buenas cuando escuchamos a Óscar Chávez.
Reporte meteorológico.
Le damos la bienvenida a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte climatológico. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio esta mañana de 20 de marzo. Les comento que las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos ingresos de humedad proveniente del Pacífico hacia la República Mexicana, principalmente en las regiones noreste y noroeste de nuestro país. Condiciones que entonces estarán dejando algo de lluvia en aquellos estados, así como fuertes rachas de viento. Mientras que si nos desplazamos hacia la región sureste del país, también tendrán algo de precipitación debido al ingreso de humedad proveniente de ambos litorales, así como algunas lluvias ligeras y dispersas en estados del centro de la República Mexicana. El resto del país continuará con condiciones de temperaturas cálidas, cielo mayormente despejado, combinaciones de nubes por la tarde y alto índice de radiación UV. Con respecto a nuestro estado Jalisco, las condiciones no varían con respecto a días anteriores, pues también si bien amanecimos con algo de nubosidad, esta se irá disipando para tener entonces combinación de sol y nubes por la tarde y eso dejar temperaturas cálidas pero agradables, pues la máxima para el día de hoy se espera que esté entre 30 a 32 grados área metropolitana de Guadalajara, ligeramente más fresca hacia Altos de Jalisco, norte de nuestro estado, y condiciones similares hacia la zona costera. La mínima para el día de mañana se espera que se esté registrando entre 13 a 15 grados área metropolitana de Guadalajara, ligeramente más fresco en lo que es Altos de Jalisco y norte de nuestro estado, donde los termómetros estarán oscilando entre los 9 y 11 grados. Hacia la zona costera, ligeramente más cálido, pues la mínima para el día de mañana estaría entre 19 y 21 grados. Recordarles que si bien tendremos algo de nubosidad en algunas regiones, el índice de radiación UV continuará en niveles altos, por lo que no está de más protegernos con alguna gorra, algún gorro o algo de bloqueador solar en horas de la tarde. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte. Que tengan excelente miércoles.
Igual a ustedes, un saludo, buen día.
Buen día.
Reporte meteorológico.
En campaña 2024. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Xóchitl Gálvez reacciona así a la encuesta del Grupo Reforma, que la coloca con 34 puntos porcentuales en la preferencia electoral contra 58 de Claudia Sheinbaum.
Los que están muy preocupados, pues entonces preocúpense por la encuesta y pónganse a chambear. Denle, chambéenle. Pero si alguien cree que a mí me va a deprimir una encuesta, no me conocen. Soy cabrona, soy entrona. Soy echada para adelante, esta la vamos a ganar, porque el país se cae a pedazos, así como las plataformas petroleras. Pues hay que ser, ¿cómo te diré? Pues que te guste la mala vida. Si ya les garanticé que no se les van a quitar los programas sociales, y que van a tener el nuevo Seguro Popular, y que van a tener apoyos sus hijos para que puedan estudiar, si ya les garanticé que sí voy a enfrentar a los delincuentes y no les voy a dar abrazos como la señora Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Claudia Sheinbaum responde a la pregunta sobre la protesta de Cecilia Flores, madre buscadora, y la desaparición de miles de personas en México.
Es lo de las madres buscadoras y iba a decir hace un rato, ¿no? Ahí en la encuesta del Reforma sale que es mejor hacer propuestas que criticar. Y yo creo que hacia allá hay que avanzar. Y por eso hay que seguir disminuyendo, hay que atender las causas, hay que disminuir el delito de desaparición y hay que atender a las víctimas. Esa es la manera en que lo hicimos en la Ciudad de México, sin este uso que después que algunos le quieren dar.
Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.
En un encuentro con estudiantes de la Ibero, Jorge Álvarez Máynez aseguró que su partido jamás protegerá a ningún integrante del que existan pruebas de que ha cometido un delito. Sin embargo, dijo que cree en la inocencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Laura Haro, candidata a la gubernatura de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco.
En una reunión con expresidentes empresariales, Laura Haro habló de mano firme y cero impunidad para resolver problemas como la inseguridad.
Por eso me gustaría decirles cómo vamos a enfrentar los temas más importantes que se están viviendo en nuestro país: la inseguridad, la sequía, la inequidad, las desigualdades, los diferentes Méxicos, los diferentes Jaliscos, haciendo que la ley se cumpla. La ley es la ley, con mano firme y diciéndole adiós a la impunidad. No hay más. Podríamos hablar del sistema de justicia, sin duda, claro, es importante hablar, pero antes tendríamos que hablar del sistema de justicia penal.
Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Luego del asesinato del alcalde con licencia de Piguamo, Humberto Amezcua, la candidata a gobernadora Claudia Delgadillo dijo confiar en que el proceso electoral no volverá a mancharse por hechos violentos. Afirmó que no ha tenido la necesidad de reforzar su seguridad durante sus recorridos por los municipios de la entidad. Dijo sentirse tranquila y respaldada por la hospitalidad y el apoyo de la gente que la acompaña en sus visitas al interior del estado.
Pablo Lemus, candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano.
Pablo Lemus presentó su proyecto económico, en el que destacó temas como nearshoring, el sistema ferroviario, la red de conectividad y la ampliación del aeropuerto.
Con el emprendimiento y el talento local se puede desarrollar mucho, pero hoy necesitamos un sistema Jalisco de emprendimiento, es decir, desde ahí apoyar.
Esto fue En Campaña 2024.
Regresamos con información local, 7:23 a.m. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Muy buenos días, Claudia. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Rindió protesta este martes el nuevo Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, encabezada por Javier Arroyo Navarro, quien habló de la urgente necesidad de la agilización y homologación de trámites por parte de las autoridades para sacar un permiso. Dice que todavía falta por hacer.
Homologación de trámites municipales en materia de protección civil y medio ambiente. Si los municipios metropolitanos logran emparejar sus reglas para la apertura de negocios, estoy seguro de que podremos hablar de la zona metropolitana más competitiva del país. La colaboración no es algo nuevo para nosotros. Los resultados de estos esfuerzos conjuntos entre gobiernos, sociedad y organismos empresariales están a la vista. Jalisco marca la pauta a nivel nacional en temas económicos. Somos ejemplo de generación de empleos formales y de nuevas unidades de negocio, así como la inversión local e internacional.
Señaló también que reforzará la recuperación del Centro Histórico de Guadalajara y apoyará el proyecto de Canaco Connect para una mejor conexión y digitalización de este organismo, además de este emprendimiento. A nivel internacional, dice que se dio que esta instalación de este módulo para comercio internacional. Recordar, Javier Arroyo Navarro es dueño, son dueños la familia de las Cervezas Guadalajara, es uno de los empresarios más importantes de Jalisco, que tiene presencia en todo el país, y bueno, ahora llega a presidir la Canaco, por lo menos para el próximo año. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias por la información. Ahí está el cambio de estafeta y, por supuesto, los discursos oficiales, importante la posición de los empresarios en esta entidad. Vamos con Héctor Escamilla, está en la otra línea telefónica. Adelante, te escuchamos, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. Ricardo Sánchez Berúben, coordinador de seguridad, hubo oportunidad de dialogar con él sobre diferentes temas que estuvieron acumulando en los últimos días, porque literalmente conforme cada semana, digamos, se ha presentado un incidente de seguridad o un incidente de seguridad que genera la agenda pues en esta materia. Pudimos dialogar con Sánchez Berúben iniciando con el tema más reciente que sigue generando preocupación, particularmente entre los actores políticos que quieren participar en la contienda del 2 de junio, y es el asesinato de Humberto Amezcua, alcalde con licencia de Piguamo, victimado la noche del viernes en este municipio del sur de Jalisco. Se generó esta controversia por las declaraciones de los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, que señalaron que la autoridad fue omisa en atender las quejas de advertencias que había recibido este político por parte de grupos de la delincuencia organizada. El día de ayer, Ricardo Sánchez Berúben insiste en que hasta el momento nunca se presentó ninguna querella, ninguna queja, de menos o por un oficio o de manera formal, de las supuestas amenazas que había recibido este alcalde de Piguamo. Esto sigue siendo una contradicción a lo que asegura el PRI, que acusan que hubo omisiones de la autoridad para atender este tema. Escuchemos lo que dice, en este caso, el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben.
De los cortes parece que no se había, o al momento también con el último corte, se mantiene la versión de que no había recibido algún tipo de amenazas, y estas pues no han quedado asentadas de manera oficial en algún oficio como tal.
Coordinador, ¿cuáles son los hechos que garantice para que la jornada electoral se lleve con seguridad?
La jornada, pues naturalmente hay garantías, hay un trabajo con los tres niveles de gobierno, hay una comunicación y colaboración permanente con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, así como con Defensa, Guardia Nacional, con Marina Armada, para llevar a cabo las elecciones y todo el proceso electoral con calma. Digo, pues ha habido acompañamientos también, ha habido distintos dispositivos en zonas específicas, con lo cual pues vamos a mantener ese trabajo para mantener la tranquilidad durante el proceso de campañas y posteriormente, naturalmente, el día de la elección.
Ahí escuchamos al coordinador de seguridad. Lo que menciona él es que ellos atienden, digamos, las quejas de amenazas que les hace llegar el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana o el propio INE. A partir de ahí se establecen, digamos, protocolos de vigilancia, pero mencionan que hasta el momento ningún candidato pues ha denunciado de manera formal una de estas supuestas advertencias que han recibido de la delincuencia organizada. Explicaban que solamente se ha dado atención a uno, o solamente hay una petición formal de uno. No fue amenazado, no fue víctima de la inseguridad, dicen, pero sí lo hizo de manera preventiva en una de sus giras de trabajo. En otro tema, nos vamos al incidente de hace dos semanas, que tiene que ver con la desaparición de Jaime Barrera. En este caso, mencionan que siguen los trabajos de investigación sobre la desaparición del periodista, y que por lo pronto ya el comunicador rindió declaración sobre lo que ocurrió en la tarde del lunes de esta semana, la pasada, que fue cuando lo privaron de la libertad sujetos armados. El comunicador no declaró de inmediato, tardó unos días en hacerlo, y bueno, afirman que la investigación sigue en proceso para localizar a los responsables de su privación de la libertad. Y también hay otro tema, el de Gabriel Alejandro N., este sujeto que el 6 de marzo atacó las instalaciones de UTEC y provocó el feminicidio de dos trabajadoras, lesiones a otro empleado. Falta todavía vincularlo o procesarlo por el caso del asesinato de una joven de 22 años, esto dentro de un motel en Washington y Casa de Independencia. Sobre esta situación, lo que menciona el coordinador es que este asunto o esta carpeta de investigación, particularmente por el feminicidio del motel, sí se demoró un poco más en integrarla, pero ya será integrada próximamente al Poder Judicial para que el asunto ya sea imputado a este sujeto. Entonces, no es un asunto que haya quedado en el olvido, solamente faltaba pues unas partes del proceso. Recordemos que este muchacho, Gabriel Alejandro, él de 20 años, ya fue vinculado a proceso por el tema del ataque en UTEC, pero falta esta otra carpeta por el feminicidio que había cometido horas antes. dice la autoridad que de momento no se le ha encontrado su relación o participación en otro hecho criminal. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Y el día de ayer, el titular del Poder Judicial manifestaba, Héctor, que en este examen psiquiátrico que se le hizo no había resultado con ningún problema. Así es de que vamos a darle seguimiento al caso y ver lo que sucede con este examen que pidió la defensa.
Sí, así es. No presenta ningún tipo de discapacidad mental este muchacho. Evidentemente trastornado por sus trastornado, es decir, cometió estos actos atroces. Sin embargo, plenamente consciente de ello, entonces los estudios descartaron, digamos, algún tipo de discapacidad mental, pero estaba perfectamente consciente de lo que hizo aquella tarde del 6 de marzo.
Bien, Héctor, gracias por el reporte. Muy buenos días.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, Héctor Escamilla Ramírez. Tenemos algunos mensajes, pero tenemos también ya en puerta Martín Navarro, así que enseguida estaremos con la información de los deportes. Hacemos pausa, Saúl, primero, si te parece, y de regreso a la información deportiva. La información deportiva, Martín Navarro, bienvenido esta mañana de miércoles, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Vámonos con la información y bueno, con lo más fresquecito. Hay notas muy interesantes ya de este miércoles. Por ejemplo, recién termina el partido de béisbol de Grandes Ligas, con el cual inició la temporada en Estados Unidos, pero inició en Corea del Sur, por eso el cambio de horario. Bueno, pues ya en este momento son las que cerca de las 10 de la noche ya en Corea del Sur, y bueno, termina el partido y el equipo de los Dodgers se lleva la victoria 5-2 sobre los Padres de San Diego. Claro que se dio el debut de Shohei Ohtani, también se lució el día de hoy Betts, y remolcaron una carrera y conectaron dos hits, los peloteros importantes en el triunfo de los Dodgers. Y bueno, en la NBA ayer hubo partidos importantes, sobre todo el caso de los Nuggets de Denver, que están peleando el primer lugar de la Conferencia Oeste. Ayer le ganaron a Minnesota los Timberwolves 115-112, están a un triunfo de alcanzar precisamente a Oklahoma, quien es el líder en este momento de la clasificación. Se lució ayer Jokic nuevamente con 35 puntos y 16 rebotes. Y bueno, ayer se presentó ya el primer cara a cara entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía, pelea entre mexicanos que se llevará a cabo en Las Vegas el día 4 de mayo. Vamos a escuchar a los dos boxeadores. En primera instancia, bueno, el Canelo, el de más experiencia, el que llega como el campeón del mundo y de 4 divisiones, que esto comenta de cara a este combate.
Siempre he estado orgulloso de cualquier mexicano, ya sea de la música, del deporte. Estoy muy orgulloso de Jaime Munguía, todo lo que ha logrado. Siempre ha tenido mi apoyo y siempre lo va a tener. Hoy nos toca enfrentarnos, lo cual me pone muy orgulloso, porque en una fecha tan importante para México, dos mexicanos que estén acaparando el boxeo a nivel mundial, eso me enorgullece. Y el 4 de mayo sé que tengo un rival fuerte, mucha hambre de triunfar. Quiere decir que el único que va a ganar es la gente.
Bueno, y Munguía dijo que también está motivado por este combate, agradece la oportunidad de enfrentar a Saúl, a quien califica como el más grande boxeador de la época. Lo escuchamos.
Estoy contento y estoy muy motivado por esta pelea del 4 de mayo. Decirles a todos que pues nos estamos preparando muy fuerte. Sé que tenemos un gran compromiso enfrente. Es el mayor compromiso que he tenido en toda mi carrera, pero me voy a preparar muy fuerte y vamos a buscar esa victoria. Y tengan por seguro que el 4 de mayo va a ser una gran pelea y vamos a hacer vibrar a México.
Lo que menciona Jaime Munguía. Él, por cierto, peleó el año pasado aquí en Guadalajara en una pelea que montó el CO de Jalisco. Y bueno, por otro lado, les mencionaba que hay notas fresquecitas también en el fútbol, porque este miércoles la Audiencia de Barcelona decide dejar en libertad provisional bajo fianza de 1 millón de euros al brasileño Dani Alves, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que le condenó a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de la ciudad de Barcelona. Alves tendrá la obligación de entregar sus pasaportes y no salir de España. Bueno, mañana juega la selección mexicana. Mañana el equipo tricolor se enfrentará a Panamá. Este juego representa las semifinales, una de ellas, desde luego, en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, enfrentándose a Panamá. Y vamos a ver cómo le va al cuadro mexicano. Escuchemos lo que dijo el día de ayer en conferencia o en zona mixta Jesús Gallardo.
La verdad que le damos mucho valor, obviamente estamos muy dolidos y creo que en deuda con este torneo no poderlo ganar, y bueno, creo que ahora vamos a tratar de buscar el campeonato, de poder hacer historia y de obtenerlo por primera vez. No lo vemos como ningún rival sencillo, es una selección que que ha crecido muchísimo y bueno, estamos enfocados en nosotros primero que nada, pero también tratando de enfrentar el partido del jueves con mucha intensidad, con mucha personalidad y tratando de buscar el resultado siempre.
Ahí lo que menciona Gallardo, México hoy tendrá su último entrenamiento para el duelo de mañana y ya está completo el tricolor, luego de que ayer entrenó ya con todos los jugadores. Los últimos en incorporarse fueron el Chucky Lozano, Santiago Jiménez y Edson Álvarez. Bueno, ya para finalizar, sancionan al técnico del Guadalajara, y es que luego de expresar su malestar por el arbitraje durante la conferencia de prensa posterior al clásico de Liga MX contra América, y que terminó 0-0, bueno, pues Gago fue sancionado por la Federación Mexicana de Fútbol. Los deportes, gracias, buenos días.
Muy buenos días, Martín Navarro, gracias.
Estén bien, hasta luego.
Hacemos una pausa, Saúl, y regresamos enseguida. Ya está listo el comentario del licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como todos los miércoles, tenemos el placer de escuchar el análisis que nos obsequia esta semana el abogado Abel Campirano Marín. Muy buenos días.
Gris, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Han pasado ya 30 años. Mario Aburto Martínez fue capturado en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, instantes después de que el entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, se desplomara víctima de una artera agresión. Año de 1994, 23 de marzo para ser exactos, y los recuerdos del asesinato del presidente Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla a manos de José de León Toral afloraron de inmediato. Se volvía a cimbrar la cúpula del poder. Ernesto Zedillo Ponce de León asumió la candidatura, dejando a Manuel Camacho Solís con la rabieta y la resignación. Mientras tanto, Carlos Salinas de Gortari iba cuidando su salida. Poco a poco se iba a recuperar la tensa calma. A la par con los movimientos políticos, el procedimiento incriminatorio contra Aburto siguió su paso hasta concluir en la condena por el homicidio de Luis Donaldo, imponiéndosele una pena de 45 años de prisión el 22 de diciembre del año de 1994. Fueron pasando los años, se cayó en el olvido el proceso judicial, aunque siempre se ha recordado con mucho dolor, cada 23 de marzo, aquel infausto homicidio, hasta que el presidente López Obrador trajo a la mesa de las discusiones nuevamente el asunto. Se empezó a levantar de nuevo la polvareda, con declaraciones de unos y de otros, descalificaciones por todos lados, la polémica, la penosa intervención del hijo de Luis Donaldo implorando el indulto para Aburto, con tal de que no se siguiera usufructuando políticamente el asesinato de su padre, y cuando parecía que las aguas ya estaban en calma, aunque fuera aparente, ahí va de nuevo la discusión. Vamos viendo este asunto con rigor jurídico. Aburto fue juzgado y sentenciado a compurgar 45 años de cárcel conforme al Código Penal Federal, en donde la penalidad máxima aplicable al caso era de 50 años de prisión. Estando próximo a cumplirse el 30º aniversario del magnicidio, la defensa ha promovido un juicio de amparo para que se analice la pertinencia de poner en inmediata libertad a Mario Aburto tan pronto se cumplimenten 30 años de prisión, basando su argumentación en que el delito se cometió en Tijuana, Baja California, que es un delito que no tiene índole federal y, por tanto, la ley aplicable al caso no debió de ser el Código Penal Federal, sino el Código Penal del Estado, atendiendo al principio tradicional latino locus regit actum, es decir, la ley del lugar rige el acto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver el amparo número 805/2023, ha determinado aplazar la discusión hasta los primeros días del mes de abril, es decir, después de que se cumplan los 30 años de la sentencia pronunciada el 22 de diciembre de 1994, para determinar la procedencia del amparo y aplicar la ley de Baja California, en cuyo caso, habiéndose cumplido la penalidad máxima prevista, el reo debiera ser puesto en inmediata libertad, o bien, en caso de que la ley que se deba aplicar sea efectivamente el Código Penal Federal, entonces deberá continuar en prisión 15 años más para que concluya la pena originalmente impuesta. En esto se resume todo. todas las teorías conspiratorias, el revulsivo creado desde la presidencia de la República deberían de disiparse para concentrar la atención en un caso eminentemente jurídico, porque se refiere a la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, que es uno de los muchos dilemas con el que nos hemos enfrentado alguna vez los juristas. ¿Cuál ley debe aplicarse? ¿El Código Penal Federal o el Código Penal para el Estado de Baja California? Esa es precisamente la cuestión. La duda quedará resuelta en las próximas semanas. Ya veremos a Mario Aburto Martínez recuperar su libertad o permanecer otros 15 años en la cárcel. A ese pequeño gran detalle se reduce el problema. Lo demás es pura polvareda. Como dice el presidente, pura politiquería. Hasta aquí el comentario y que tengan un buen día.
Gracias, licenciado Abel Campirano, por la información y la reflexión este miércoles. Lo esperamos la semana entrante. Muchas gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos mensajes del auditorio. Muchísimas gracias por su comunicación, particularmente a través de WhatsApp. Héctor desde Cleveland, Ohio, dice: sobre la nueva ley, es muy difícil. Yo tengo muchos amigos y familiares que no cuentan con documentos legales. Es muy difícil para ellos, ya que viven con el Jesús en la boca para que no los pare la policía. Tratan de llevar una vida normal. En mi opinión, no estoy de acuerdo con esta nueva ley, mucho menos con que deporten a México a personas de otros países. Es lo que dice él desde su experiencia en los Estados Unidos. Y acá nos dice en este mensaje: la pregunta sobre la felicidad hay que reflexionarla, pero sin duda disfrutarla. A mis nietos por estos lares norteños, ellos me trajeron para acá, me hace muy feliz. Y además hoy soy más feliz porque anoche me llegó por Amazon el libro anexo en el que anexo en foto, que es el de Gabriel García Márquez, En Agosto Nos Vemos. Dice: después de escuchar la recomendación del viernes pasado del doctor Roberto Castellán, saludos desde Burnaby, Canadá, Enrique Garibay, es lo que nos escribió.
¿Te acuerdas que había hecho la pregunta el doctor Castellán sobre qué tan ético es que los hijos decidan sobre la voluntad del autor? Uh-huh. En este caso, Gabriel García Márquez le escribió, pero no quería que esta obra fuera publicada, y sin embargo, bueno, los hijos de Gabriel García Márquez deciden que sí. La pregunta ética que realizaba el doctor Castellán es: ¿hasta dónde en contra de la voluntad del autor?
Así es, y bueno, pues ahí está el texto que finalmente llegó hasta Canadá. Espero lo disfrute, don Enrique. Saludos y gracias por escucharnos. Dice: con relación a la pregunta de la felicidad, cuestiono a qué universo de la población se consideró, porque se percibe que se preguntó a personas con trabajo, con estabilidad familiar, pero tenemos una población de más del 50% que viven en extrema pobreza y sin trabajo, y también tenemos una gran población con desintegración familiar. Basta con asomarnos con la violencia que vivimos, con los recientes decapitados. En ese universo de la población no creo que tengan felicidad, es lo que dice su comentario. Y nos piden felicitar a Iván Flores Contreras por su cumpleaños. Siempre escucha el programa, pues entonces, Iván Flores Contreras, esperemos que hasta ahora todavía nos estés acompañando. Te felicitamos, al igual que Héctor Escamilla, por su cumpleaños en este miércoles 20 de marzo. En otro de los mensajes dice: saludos desde el Refugio Jalisco, soy Rogelio Becerra, excelente programa, los escucho desde que era adolescente, actualmente disfruto de 47 años. Bueno, si estamos hablando del Refugio Jalisco en el municipio de Tala, confírmelo, gracias por escucharnos. Muy bonita población, con una preciosa hacienda también, ahí a un lado de la zona del Valle Cañero de Tala. Y otro mensaje dice: por favor, las mujeres al volante son 3 o 4 veces más prepotentes e insolentes que los hombres. Eso dice este comentario. Y Luz Romero dice: respecto al comentario de que cuando ven que somos mujeres y nos apresuramos y nos carrerean, yo al ver eso bajo la velocidad y se ven en la necesidad de rebasarme. Si uno les demuestra miedo, más lo hacen. Deben de vernos con mucha seguridad. Es lo que dice también su comentario. Uno más, excelente efeméride. Felicidades al equipo de producción. Eso es lo que dice también María Villanueva. Y por otro lado, nos mensajean en este programa con el siguiente texto. Dice: les deseo un excelente miércoles y la mejor vibra positiva, esperando la pronta recuperación, y mucha salud a la licenciada Mercedes Altamirano, de parte de Fernando Barbosa Ramírez. Bueno, si usted ha estado pendiente de la estación de las noticias, sabrá que ayer Mercedes no estuvo por acá porque está un poquito sentida de la garganta. Esperemos ya se haya recuperado un poco, y en cuanto esté disponible, acá la esperamos, por supuesto. La intención es que siga con nosotros en el equipo, informando al auditorio de los programas vespertinos, de la barra vespertina en Radio Metrópoli. Otro de los mensajes nos refieres, dice, aunque no les gusta a muchos, AMLO es el mejor presidente que tenemos en México, es lo que dice este mensaje. Y otro refiere, veo las publicaciones de los políticos en campaña y pienso en lo mucho que me gustaría conocer esos municipios en donde se andan paseando. Lástima que por inseguridad no se pueda, inseguridad que por cierto es causada por su ineptitud y complicidad a la vez, es lo que dice también Alfredo Martínez. Hay un servicio social, le reiteramos, se está solicitando ya de hace días apoyo con 20 donadores de plaquetas y de sangre para la paciente Virginia Marisol Arechiga, que está en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el servicio de hematología, piso 9, cama 15. Para poder apoyar a esta paciente hay que comunicarse al 333-901-5954. Se lo repito, 333-901-5954. Es lo que piden la paciente, reitero, Virginia Marisol Ortiz Arechiga, Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, servicio de hematología, piso 9, cama número 15. Es a donde usted debe de comunicarse para poder apoyar. Tenemos a Katia Plasencia con los espectáculos. Listo, Katia, adelante, te escuchamos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que se revelaron ya las nominaciones a los Latin American Music Awards 2024, en donde Peso Pluma y Fade encabezan las nominaciones con 12 candidaturas cada uno, seguidos por Bad Bunny y Grupo Frontera, que obtuvieron 11, y este tapatío, Peso Pluma junto con Fade, van a pelear los principales premios, tales como Artista del Año, Canción del Año, mientras que Shakira y Karol G se llevan 9 nominaciones, y luego está Eslabón Armado y Fuerza Régida con 8. Los candidatos en las múltiples ternas fueron seleccionados según las interacciones que tienen en redes sociales, transmisiones de radio y ventas de su música, que obviamente son proporcionados por Billboard y la compañía de datos Luminate. En la categoría de Mejor Artista del Año van a pelear artistas como Bad Bunny, Karim León, Eslabón Armado, Fade, Fuerza Régida, Karol G, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Shakira, pero en la gira, en la terna de la gira del año, están también el tapatío Peso Pluma, que hay que recordar que aquí en Guadalajara convocó a más de 35,000 personas en el Estadio 3 de Marzo, Romeo Santos, Luis Miguel, que también tuvo 2 fechas en Guadalajara totalmente llenos en el Estadio Jalisco, Karol G, que se acaba de presentar también en el Estadio 3 de Marzo, y también RBD, prácticamente todos los que mencioné se han presentado en Guadalajara con llenos totales. Y la ceremonia de premiación a lo mejor de la música latina será presentada por Thalía, acompañada de Alejandra Espinosa y Carlos Ponce, el próximo 25 de abril desde Las Vegas. Y también les cuento que a un año de que Gloria Trevi presentó una demanda contra Chumel Torres ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual por plagio, pues se da a conocer que la cantante gana este proceso legal contra el conductor, que deberá pagar una sanción económica. El también youtuber aún enfrenta otro proceso con la también compositora por daño moral, esto luego de una de las publicaciones en la red social de X, antes Twitter, y es que hay que recordar que Gloria Trevi demandó a Chumel Torres en marzo del 2023 por presunto plagio al usar su canción Todos Me Miran en uno de los videos para su canal de YouTube, por lo que, bueno, pues ahora Chumel estaría obligado a pagar a la cantante como sanción la suma de 5,000 UMAS, es decir, aproximadamente 500,000 pesos mexicanos, mientras que el otro proceso legal por daño moral fue debido a un mensaje que comparte Chumel en redes sociales en donde hacía referencia a lo ocurrido con el productor musical Sergio Andrade hace más de 20 años al publicar una imagen en la que decía que Gloria no cantaba chido, pero trata. Y el abogado de la Trevi menciona que con la demanda civil se busca la reparación del daño por una cuantía que será estimada dentro del proceso, además de que pedirán que se recupere lo que Gloria perdió al ser nombrada por Chumel y provocar que la cantante perdiera algunos contratos de trabajo, que estamos hablando pues que serían entonces millones de pesos. Y también les cuento que el regreso de Belinda a la música luego de 11 años de alejarse de los estudios de grabación pues ha causado euforia en todos sus seguidores, sobre todo por tratarse de un nuevo álbum que podría despotricar en contra de sus examores, tal como ya lo hizo con su primer sencillo Cactus en contra justamente de Christian Nodal. A pesar de que su equipo de trabajo pues ha intentado ser cauteloso en revelar fotografías, videos promocionales de lo que será el quinto álbum de estudio de, ahora de quien se hace llamar Bélica, pues el portal Wikipedia ya destapó supuestos detalles de este disco, desde el número de canciones que va a contener este disco hasta la fecha de lanzamiento. El título del disco, según este sitio web, es Indomable. se va a lanzar el 18 de abril de este año a través de Warner Music. Va a contar con 19 canciones, de las cuales 12 serán sencillos y hay 7 bonus tracks. Según se menciona, esta información la filtró un usuario anónimo desde el pasado 6 de febrero y pese a que arroja un número de dirección IP, se desconoce la veracidad de quién lo publica. Lo que sí se sabe es que hace unos días Belinda apareció en un estudio de grabación junto a Tito WP, primo de Peso Pluma, y es reconocido compositor, lo que ha desatado la especulación de que él podría estar detrás de la letra de la colaboración que va a tener con Natanael Cano. Y ya se revela, bueno, unos segundos de la canción, en donde se muestra que Belinda pues va a seguir experimentando dentro del género de los corridos tumbados, pero bueno, pues ahora se va a hacer llamar Beli Bélica. Y por último, una buena noticia, por lo menos a mí me emociona, y es que Popeye, este famoso marinero que comía espinacas para lograr una fuerza extraordinaria, va a tener una nueva película de acción real, la primera desde los años 80. Hay pocos detalles de lo que será la película, pero se da a conocer que el proyecto ya está en desarrollo y que tiene entre sus guionistas a Michael Caleo, que participó, entre otras cosas, en la serie de Los Soprano. Esta no sería la primera película de acción real centrada en ese personaje de Popeye, que ya se hizo en 1980 bajo la dirección de Robert Altman y protagonizada por Robin Williams, que se realiza esta cinta que contó la historia del marinero. Y en aquella cinta fue Shelley Duvall quien fue la responsable de interpretar a Olivia Olivo. Luego de darse a conocer que el proyecto ya está en proceso, bueno, pues obviamente muchos nombres comenzaron a circular a través de las redes sociales de quién podría ser el nuevo Popeye, y de inmediato se mencionan que los perfectos para ese personaje deberían de ser Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, o John Cena. Todavía, insisto, no está nada decidido aún, pero bueno, pues este año Popeye celebra su cumpleaños número 95. Hay que recordar que apareció un 17 de enero de 1929 en un periódico neoyorquino, y ya, ahora sí se habla de que viene una nueva película de Popeye. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Que yo recuerde, Katia, esta serie animada no le ha ido tan bien cuando se ha convertido en película, ¿no?
Realmente no. La de Robin Williams, este actor que, bueno, ya tiene varios años de fallecido, sí era linda, pero nada como la caricatura, o quizá alguien nos podría decir que somos demasiados puristas, Víctor, pero no le fue tan bien en aquella cinta a Popeye. Ya veremos. Ahora sí que yo no me imagino a Dwayne Johnson o a John Cena primero siendo delgaditos y después comiéndose sus espinacas para volverse más musculosos de lo que ya son.
Sí, o por ejemplo, digo, démosle el beneficio de la duda. Ahora que vienen, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos, esperemos que mejore la propuesta, porque sí son buenos intentos, a lo mejor apelando inclusive a la nostalgia, pero luego de repente, no sé si es la tecnología o la época o las malas actuaciones que hacen de estas propuestas un fracaso. Vamos a ver cómo pinta esta segunda oportunidad.
Se acabaste a los actores. Yo te diría que también a veces las historias, creo que es lo básico, una buena dirección, por supuesto, para que no se vean tan malas actuaciones, pero sí, entre la historia y la dirección, creo que es lo básico para poder ver una buena película. De los Cuatro Fantásticos, déjame decirte que yo sí tengo la esperanza de que va a ser buena historia, trae buenos actores, pero la historia, vuelvo a lo mismo, la historia tiene que ser algo que nos sorprenda, y a estas alturas del partido, cuando ya la tecnología está tan avanzada y demás, pues sí, de pronto no nos termina de convencer todo lo que nos presenta.
Y que además, ¿qué te tenemos con qué comparar? Que son las series por streaming, las películas también de las plataformas, uh-huh, que cada vez ponen más dura la competencia a las cintas en estos casos, ¿no?
Y luego tienen a un público bien criticón.
Eso,
entonces, que también igual no nos dan gusto con nada.
Pues
también
sí.
Eso es parte de, pues estamos critica y critica todo. No sé con quién vaya a ser, pero por ejemplo, a mí sí se me antojaría John Cena, más que La Roca. Creo que La Roca de pronto ya la hemos encasillado mucho y no ha terminado todavía tampoco de cuajar en alguno de los papeles. Y creo que John Cena podría suceder, a ver cómo le va. Ahora, ¿quién será Olivia Olivo? Que uh-huh, tiene que ser muy delgada y muy alta.
Claro, bueno, pues.
Yo no estoy en Hollywood.
Sí. No, no, no estarías en posibilidades, yo lo sé, porque estás muy lejos. Bueno.
Sí, sobre todo por lo alta. Por lo delgada como sea, lo alta.
Así es. Bueno, muchas gracias, Katia.
Bonito miércoles para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño con el reporte de los espectáculos. En cuestión prácticamente de segundos, vamos a hacer el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, es el resumen nacional, así que le invitamos a que nos acompañe en este noticiero. Enseguida vamos con más de la participación. Rápidamente, un par de mensajes. Dice: yo estuve hospitalizado hace un mes y mi vecina de cama solicitó por su conducto sangre que necesitaba. Me enteré que los que llamaban solicitaban compensación económica. Esto es irregular, por supuesto que es inaceptable. No se promueve de ninguna manera desde este medio que se haga así. Así que esas personas, pues sin escrúpulos que lo hacen, deben saber que se están arriesgando a ser sancionados, porque vender sangre en México es un delito. Así que se hace la convocatoria, se pide la participación del auditorio. Sabemos que hay gente buena, gente que colabora y participa. Y bueno, los demás, pues en su conciencia lo hallarán. Además que nadie es eterno. Seguramente en algún momento de que tantas vidas que da, tantas vueltas que da esta vida, van a encontrarse con la horma de sus zapatos. Definitivamente no se deje extorsionar. Eso de que le quieran pedir dinero por aceptar una donación de sangre, pues no, no es correcto. Nos vamos al noticiero, regresamos enseguida. Buenos días, Metrópoli.